levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos a nuestro Señor en este día, como siempre, y en ese nombre grande, poderoso, y en la bondad de nuestro fiel Creador te bendecimos y bendecimos a los tuyos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Comenzamos a leer versículo 15 en adelante y dice: y lo que sabían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Dice el 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, a la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hablas y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles por mandato del Espíritu Santo. Para enseñarnos lo que es una iglesia saludable. Es el propósito de Dios que la iglesia sea llena siempre del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para quedarse. Jesús dijo que Él estará con nosotros para siempre, para guiarnos a toda verdad. Y así como descendió el día de Pentecostés y permaneció, yo creo que ha estado con la iglesia todo el tiempo. Lo que pasa es que para nosotros, para que en nosotros se vea el fruto del Espíritu, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Como dice Pablo en el libro de Gálatas, dice el apóstol, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Nosotros hemos idealizado a la iglesia primitiva, la primera iglesia, pero como vemos en la narración de Lucas, en el libro de los Hechos, era una iglesia que estaba compuesta por seres humanos. Vemos en ellos debilidades como las tenemos nosotros. No eran perfectos. La única diferencia entre ellos y nosotros era que ellos estaban comprometidos con el Señor y ellos perseveraron en el Espíritu. Ellos siguieron al Espíritu Santo en la ruta trazada en Hechos 1:8. Me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta iglesia, el Señor dijo, esta va a ser mi ruta. Primeramente haré una obra en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta lo último de la tierra. O Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos esta iglesia y así vemos en la narración que se extendió el Evangelio por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Así que esta iglesia era una iglesia consecuente, una iglesia que se sometió al Espíritu, una iglesia que vivía a Jesucristo. Y eso permaneció por un tiempo, diríamos un siglo, siglo y medio, diríamos, la iglesia fue consecuente. Estamos mirando aquí, estudiamos el capítulo 16 y también parte del capítulo 17. Vimos cómo el Evangelio entró en Europa a través del llamado macedónico, como se conoce. Pagaron un precio muy grande. Fueron encarcelados, fueron maltratados, azotados. Entonces, así llegó el Evangelio a Europa, en medio de grandes persecuciones. Pero se levantó la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los filipenses, con la experiencia en Filipos. Y ahora el Evangelio llega a Berea y se convierte en las vidas en Berea. Y sigue creciendo como un fuego que se propaga por toda Europa y llega a Atenas. Ya saben ustedes que Dios se vale de su propósito para lo se vale de cualquier cosa, de las circunstancias, para lograr su propósito. Es un estratega. Nada en el reino de Dios es casualidad. Todas estas cosas de sacar a Pablo de allí para llevarlo acá era parte del plan de Dios. Lo saca de Tesalónica, lo lleva a Berea. Allí creen y se levanta una iglesia en Berea. Lo persiguen allí y sale para Atenas. En Atenas no tenía el plan de predicar, no estaba en el itinerario. Pero como dice ahí, dice que cuando Pablo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo les dije a ustedes la vez pasada que alguien dijo, había tantas estatuas, se cuenta que habían como algún escritor de esos días, dijo que en Atenas había 30,000 estatuas en las calles, no en las casas, en las casas habían quizás miles y miles, cientos de miles, estoy hablando de las calles, en la ciudad más culta del mundo, en la cuna de la cultura. Alguien dijo, un gran pensador de aquellos días, dijo, es más fácil encontrar un Dios que un hombre en Atenas, de tantos dioses que había. Y Pablo estaba allí, porque ustedes saben que el versículo anterior dice que cuando sacaron a Pablo, dice el 14, dice y los que había, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Se quedaron allí Silas y Timoteo. Y Pablo se fue, lo sacaron y fue a Atenas. Y cuando comenzó a pasar a mirar aquella ciudad y vio la idolatría que había en aquella ciudad, su espíritu se enardecía. La palabra enardecer ahí, se irritó, se molestó, se airó. En Puerto Rico se enfogonó. ¿Qué significa? Que se indignó. ¿Qué sintió Pablo en ese momento? Lo que siente un hombre que ama a Dios. ¿Qué siente usted? Yo he sentido algo semejante en algunas ocasiones. Yo oro a Dios constantemente y parte de mis oraciones a Dios, yo le digo, Señor, ¿cómo es posible que tú fuiste el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el único Dios verdadero? Los dioses de los pueblos son ídolos, son demonios. ¿Cómo es posible que la humanidad que fue creada por ti, redimida por Cristo, esté ignorantemente adorando lo que por naturaleza no son dioses? Levántate a defenderte a ti mismo, a defender tu causa. Levanta a tu hijo. ¿Para qué hiciste un sacrificio tan grande? Levántate. Si la iglesia no se levanta, levántate tú. Pero el mundo te tiene que conocer. ¿Qué siente usted cuando ve a la gente en la ignorancia? Ya es tan normal ver a gente caminando hacia el infierno que ya no nos apela a nada. Pero una iglesia saludable siente celo por Dios y siente amor por las vidas. Y una iglesia que es saludable aprecia el sacrificio de Cristo y dice, jamás voy a permitir que un sacrificio tan grande sea en vano. Voy a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. No voy a desaprovechar ninguna oportunidad de llevar los hombres a Cristo. ¿Cómo es posible para Pablo, que era hebreo y que conocía al Dios verdadero y que supo que por milenios, por 1500 años se puede decir así, Dios estuvo bregando con Israel para librarlos de la idolatría? Y Pablo sabía que el Dios que hizo los cielos y la tierra no se puede representar con ninguna estatua, ninguna figura. Por eso cuando ve la idolatría se llena de celo, se aira, se molesta, se indigna. Y eso es lo que siente alguien cuando ama a Dios. ¿Qué usted siente cuando usted ve a la gente, los drogadictos, que queriendo llorando dejar las drogas no las pueden dejar porque están atados, porque hay una sustancia que el diablo le ha inyectado y que esa vida, aunque quiere salir, no puede y llora? Ya perdió la familia, perdió el hogar, está perdiendo su salud y es un esclavo de un vicio. ¿Qué usted siente en el día de hoy? Cuando usted ve las estratagemas de error, usted ve que a través del internet, a través del cine, hay una estrategia de robar la fe. Antes los ateos no le importaba que los demás creyeran. Ahora el ateísmo
El ateísmo es una religión. Están organizados. Antes la iglesia reprendía al diablo. Hace unos años que el diablo se le ocurrió la idea de también tener una iglesia. Y levantó a alguien en California para que organizase la iglesia del diablo. Hiciera la corporación con exoneración de impuestos en Estados Unidos. Ahora se adora al diablo directamente. Y se hizo una Biblia también. Un libro para sustituir la Biblia que se llama la Biblia del diablo, del satanismo. Trabajan clandestinamente. Están en las universidades. Están en los foros internacionales, persuadiendo, trabajando. Van a los seminarios. Te lo digo por revelación del Espíritu. Estudian, se meten a las iglesias como ministros y son satanistas. Se meten a las iglesias, simula que son para que le den posiciones en la iglesia. Para neutralizar. Están organizados y la iglesia duerme. Hoy tiene que enardecer el Espíritu. Hoy tenemos que llenarnos de esa indignación. El celo de Dios debe consumirnos. Nosotros no podemos convertir a los hombres, pero tenemos el Evangelio que sí lo puede hacer. Y tenemos que creer en el poder del Evangelio. Amén. 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 Cuando yo era muchacho con la cabeza caliente que salía por ahí, me gustaba la ideología izquierdista y sin saber lo que hacía, porque yo me convertí a los 16 años, salía a movilizarme en la secundaria contra el gobierno y a proclamar eslogans. Yo recuerdo que los comunistas tenían un eslogan que decían: la indiferencia es una vergüenza. Y a mí se me grabó. Y yo le digo a los cristianos, la indiferencia es una vergüenza. Y si es para una ideología política, ¿cuánto más para el cristianismo? Es una vergüenza ver a los hombres dados a la idolatría, conociendo nosotros al Dios verdadero. Pablo decía, yo perseguía a la iglesia por ignorancia. Tú y yo éramos idólatras y estamos aquí adorando al Dios vivo y verdadero. Nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Entonces, que nazca en nosotros, pero ese sentir se perdió. No sentimos ni una cosa ni la otra. Estamos tan apagados que somos insensibles, hermano, a todo. Hay que orar a Dios, no solamente por nosotros, sino por la iglesia de Cristo en el mundo. Hay que sentir esto, hermanos. Coraje, coraje. Coraje. Como los hombres creados a la imagen de Dios. Estos que se creen los iluminados de la cultura y de las filosofías, están adorando lo que por naturaleza no son dioses. Una iglesia saludable es una iglesia sensible. Es una iglesia que tiene el corazón de Dios. Es una iglesia que siente un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, como Elías. ¿Cómo se sentía Elías a ver a Israel? A pesar del milagro del Carmelo, ir en pos de Baal. No ha pasado nada. Yo pensaba que estos milagros del fuego que cayó del cielo y el cielo abierto con mi oración después de 3 años y medio sin llover iba a convertir a este pueblo. Qué depresión tan grande cayó el profeta. Lo criticamos porque en Dios no debe haber desaliento ni desánimo. Eso lo creo. Pero Elías se sentía, ¿cómo es posible yo voy a estar contento cuando los hijos de Israel han matado a tus profetas? El único que queda soy yo y procuran matarme y te han dejado a ti y se han ido en pos de un ídolo. ¿Cómo voy a estar contento si mi misión es llevarlos a ti? No he podido hacer nada. Naturalmente Dios se levantó y le dijo, Elías, yo no me siento como tú. Yo tengo 7,000 que no han doblado dos rodillas a Baal. Y yo voy a destruir a la casa de Acab con 3 espadas. Levántate y unge a Asael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel. Te voy a demostrar que tengo poder en las naciones. Úngeme a un rey de una nación extranjera para mostrarte que tengo poder en las naciones. Úngeme a Jehú para decirte que tengo poder en mi pueblo Israel. Y úngeme a Eliseo para mostrarte que tengo poder en el ministerio. Y estas tres espadas van a destruir a la casa de Acab. Y se escapan de Asael. De Asael, la espada de Jehú va a acabar con ellos. Y si se escapan de Jehú, la palabra de Eliseo los va a matar. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Pero había celo por Dios. Si tu corazón no siente nada por los perdidos, algo está pasando. Porque Cristo en el corazón es como un volcán en erupción. Es como algo que estalla en nuestro interior. Cuando alguien es un moribundo y está condenado a muerte con una enfermedad terminal y encuentra un médico que lo cura, no, nunca, siempre, no se va a callar recomendando a ese médico. Cristo te ha librado del infierno, de la muerte, de la enfermedad y del mal. ¡Recomiéndalo al mundo! Amén. Háblale a la gente que tú conoces un poderoso Salvador. Dios convirtiera a más, si hubiera más amor por los perdidos. Dios participara más en la vida de la iglesia, si la iglesia fuera consecuente. Pero Dios no se va a molestar a hacer nada con una iglesia que no está apta ni lista para realizar la obra de Dios. Yo quiero decirte que cada vez que Dios va a hacer algo, Dios prepara el camino, porque en una condición humana no se puede hacer algo de Dios. Cuando Dios va a descender, siempre prepara el camino, como dice Isaías 40, y lo alto tiene que bajarse, lo que está abajo o apocado tiene que subirse al nivel donde va a pasar la carroza llevando el séquito del rey. Lo que está torcido debe enderezarse. Hay que allanar el camino para que pase la gloria de Dios. Amén. 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 Y esto no es una condición arbitraria de Dios, hermanos. Es un requisito indispensable. Porque Dios no puede hacer lo divino con una condición humana caída. A Dios hay que prepararle el camino para que Él pueda pasar. Cristo no pudo venir si Dios no hubiera mandado a Juan el Bautista a preparar el camino. Para volver el corazón de los padres a los hijos. Para preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. Hay que entender que no es una arbitrariedad. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá a Dios, no es una condición para ser salvos, porque ya Cristo fue santo para salvarnos y nadie va a ser santo por su santidad, sino por la santidad de Cristo. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, es porque nadie puede acercarse a Él sucio o asqueroso. Como enseñó en el antiguo pacto, ponle linderos al pueblo, voy a descender, límpialo al pueblo hoy, mañana y al tercer día voy a descender. Cuando Dios está y dice a la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. No significa que Dios te lo está poniendo como condición para verlo. Es un requisito para poder estar en su presencia, porque Él es santo y lo sucio no puede estar donde Él está. Trata de entenderlo. Entonces, ¿cómo haremos una obra de Dios con métodos humanos? ¿Cómo haremos algo divino con recursos humanos? Eso es lo que está sucediendo hoy, que queremos hacer que la iglesia crezca con métodos humanos. Hemos inventado tantos métodos para que la iglesia crezca. Usted con un método puede hacer prosélitos, pero nunca convertir un alma. Porque los creyentes en Cristo no se fabrican, nacen por el Espíritu. Usted puede convencer la mente como hacen las sectas, pero el corazón lo convierte Dios con una nueva creación por el Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo y con los medios espirituales y con los dones espirituales y con el fruto del Espíritu podemos hacer la obra de Dios, porque Dios es Espíritu. Pidámosle a Dios que nos dé ese celo ardoroso. Y eso es lo que sentía Pablo. Este hombre, si no hubiera tenido un espíritu superior, se hubiera desanimado. Nosotros hoy estamos predicando en Occidente, donde todo el mundo sabe quién fue Jesús. Pablo estaba predicando en un lugar donde decir Jesús no se sabe ni de quién estaban hablando. Un mundo idólatra, un mundo que se oponía a la predicación, porque el evangelio era contrario a la filosofía, como ustedes pueden ver en esta narración. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que Pablo, cuando se encendió, comenzó a predicar a los judíos piadosos y a todos los que habían en la plaza, a Raimundo y a todo el mundo, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, como instruyó a Timoteo. Y dice aquí el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, estos filósofos, los epicúreos, eran materialistas ateos, y le hacían culto al placer. Decían que lo supremo de la vida era el placer, la felicidad estaba en el placer, en entregarse al placer, en buscar el placer. Eran ateos. Y los estoicos era todo lo contrario a ellos. Eran bien altivos, bien orgullosos. Que creían en el panteísmo. O sea, que Dios estaba en la naturaleza. Y tenían filosofías o conceptos, ideas que eran totalmente ajenas a lo que Pablo predicaba. Y se reían de Pablo. Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahí la palabra palabrero significa alguien que recoge granos como las aves. Y la idea es alguien que compra ideas para revender ideas. En otras palabras, le estaba diciendo a Pablo que era un charlatán. Eso es lo que cree. Este es un charlatán. Era algo despectivo. Un charlatán. Así como las aves recogen los granos, así este recoge ideas para vender ideas. Un charlatán. Alguien que buscó ideas por ahí para venir vendiéndola a nosotros. Un charlatán. Pero a mí me llama la atención de Pablo. Ustedes saben, hermanos, que la tendencia humana es tratar de impresionar a la gente. Si ustedes lo invitan a las Naciones Unidas a hablar, usted se prepara un lindo discurso. Y seguro usted va a prepararse bien para impresionar a los representantes de las naciones. Y usted va a tratar de buscar datos y hablar de cierta manera y en ciertos términos que la gente diga, wow, qué orador, wow, este tiene mucho que decir, wow, para que me oigan, para que me admiren. Y generalmente cuando estamos entre intelectuales, por ejemplo, nosotros tratamos de impresionarlos con las ideas y exponer nuestros conocimientos. Pero yo veo aquí a Pablo un hombre comprometido. A pesar de esa actitud que le estaban diciendo charlatán, y que eran pensadores conocidos en aquellos días, Pablo, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba? ¿Filosofía? Dice que Pablo dice, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo sabía que predicarle la resurrección a los griegos era una estupidez, porque los griegos admiraban mucho esta vida, y lo grande para un griego era esta vida, y hacían culto a esta vida, y más esa gente que los epicúreos que hablaban del placer de la vida. O sea, cualquiera ahí hubiera ocultado el evangelio y se ponía a filosofar, como hicieron algunos padres de la iglesia, diciendo que Platón fue un precursor del cristianismo para tratar de ganar a los griegos y decir que ya Dios había revelado a Platón y a Sócrates y a Aristóteles, le había revelado el evangelio para tratar de seducirlos al cristianismo. porque todo el mundo estaba enamorado de la cultura griega. Los romanos que conquistaron a Grecia, adoptaron a sus dioses y se enamoraron de la cultura griega. Por eso el cristianismo a los judíos lo veían como ignorantes, y más a los cristianos. Pero Pablo no fue allí a tratar de impresionar. Yo recuerdo una vez que murió un familiar de un hermano y su hijo era médico, hace muchos años. Y naturalmente, como el hijo era médico, en la funeraria todo estaba lleno de médicos. Y a mí me tocó el mensaje. Uno es tentado a estar con los médicos, pues decir, bueno, voy a hablar de esta manera, porque si hablo de la resurrección, va a ser un ridículo. Ese día fue que me preparé con la resurrección, hermano. Le metí ahí de la resurrección y de Cristo, que se conviertan estos médicos a Cristo. Me importa a mí que sean ateos, que sean intelectuales. Yo tengo un mensaje. Amén. Amén. Algo que a mí me llamó la atención, y por eso le tengo gran respeto a Billy Graham, fue que cuando hubo aquí la tragedia del 11 de septiembre, el presidente Bush reunió a representantes de cada religión para que orasen. Allí había un rabino representando al judaísmo. Había también un ministro de los musulmanes. Había un obispo, un cardenal católico. Y entonces Billy Graham representaba a los evangélicos. Entonces, cuando todos se paraban, comenzaron a exponer discursos. Ustedes saben cómo son, para con un tono político, un tono intelectual, un tono social. Pero cuando se levantó el viejito Billy Graham, todo el mundo estaba por allá hablando babasa. Y se levanta el viejito y dice, todo el mundo pensaba que el viejito iba a seguir con la misma retórica, y se levanta el viejito y dice, hermanos, esto que ha sucedido es porque esta nación se ha olvidado de Dios. Y yo quiero decirle a ustedes que Jesucristo es la solución para esta nación. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y yo dije, this is my brother. Así hablan mis hermanos. Filosofía y qué sé yo qué. Si el intelectual como el ignorante necesitan oír de Jesucristo para ser salvados. El judío, el musulmán, el pagano, el drogadicto. Todos serán salvos de una sola manera. El cielo one way. Jesus only. Hay un solo camino, Cristo. Amén. 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 Por eso, mis hermanos, lo mismo que le predicaba en la sinagoga a los judíos, naturalmente a los judíos le presentaba a Cristo como el Mesías, porque lo esperaban. Pero a estos filósofos le hablaba del mensaje de Cristo como Salvador, que vino a destruir la muerte y el pecado. Pero no se avergonzó, mi hermano. Y ustedes lo ven en el discurso de Pablo. Dice aquí, el 19, tomándole le trajeron al aerópago. El aerópago era un tribunal donde juzgaban a los criminales, pero donde también se trataban los asuntos religiosos y educacionales. Era el foro donde se discutían estos temas. Y como Pablo está hablando algo de religión, lo llevaron allí. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros cosas, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Saben lo que quiere decir aquí? Que los atenienses, su tendencia era agradar el oído con algo nuevo, y después que oían algo nuevo, después que leían algo nuevo, lo menospreciaban, lo echaban a un lado. Entonces querían escuchar otra cosa que fuera nueva. ¿Entendieron? O en otras palabras, se cansaban de lo nuevo, lo echaban a un lado y querían algo nuevo. Pues como el Evangelio son buenas noticias, aquí llegó Pablo con algo nuevo. Amén. Sigo porque no tengo mucho tiempo. Y dice aquí, el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, muy supersticiosos. Pero Pablo aquí está hablando en un tono amable. En otras palabras, ustedes son muy devotos, sois devotos. Miren cuántos dioses. Aquí hay más dioses que gente en Atenas. Comenzó con, y se sintieron halagados. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es sabiduría de Dios, hermano. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Pablo dice: ¿cómo yo le entro a esta gente? ¿Cómo yo le introduzco el Dios verdadero a estos paganos idólatras? Que tienen tantas ideas. Son cientos y cientos de filósofos en la historia de Grecia y cada uno tiene una escuela. Tantos conceptos raros, humanistas, paganos. Y Pablo, cuando iba por allí viendo tantas, 30,000 estatuas, dice que había, tantas estatuas. Pero vio allí al Dios desconocido. Y dice Pablo: wow. Mire, le voy a decir la idea mía. La idea mía es esta: que los atenienses adoraban tantos dioses que tenían uno de más por si acaso. En otras palabras, si ninguno me bendice, este que yo no conozco que me bendiga. Si me equivoco y todos son falsos, bueno, el que desconozco, ese es el verdadero. Es uno de más por si acaso. ¿Usted sabe que usted tenga tantos dioses que tenga uno de más? Y Pablo dice: aquí está mi argumento. Porque el Dios que yo predico, ellos no lo conocen. Y posiblemente sea ese que están adorando sin conocerlo. Y dice Pablo: yo veo que ustedes son muy devotos. Veo un Dios. Veo un Dios en cada esquina. En cada esquina, aquí están de esquina. En cada casa. Frente a cada casa. Y las plazas están llenas de dioses. Y Pablo dice: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, ese es el Dios que yo vengo a hablarle a ustedes. Ese es el Dios que ustedes, y es verdad que no lo conocían. Y Pablo se vale de este argumento. A mí me llama mucho la atención esto. ¿Saben ustedes por qué? Voy a decir esto con mucha tristeza. La mayoría de los cristianos en este tiempo adoran a ese Dios desconocido. Lo están adorando, le cantan coritos, dan los diezmos, participan de todo y no conocen al Dios verdadero. Le adoran, le sirven, pero no lo conocen. Cuando el nuevo pacto dice: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque no hay interés en conocerlo. Y también por las tantas confusiones religiosas que hay. Pero voy a mantenerme en el contexto. Pablo entonces dice 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo está golpeando la idolatría. Está diciendo a gente culta, le está diciendo: ese Dios que yo estoy predicando no es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Ese Dios no puede representarse con madera o con yeso, con metal. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo va a caber en un templo si son los cielos, si los cielos de los cielos no le pueden contener? Este era un concepto que era muy, muy conocido entre los judíos. Porque aún Salomón, cuando oraba, dedicando el templo, dijo a Dios: tú no habitas en templos hechos de manos. Esteban también lo expuso en su discurso de Hechos 7. Era muy conocido esto en cuanto al Dios verdadero, pero para los griegos es algo muy extraño. Porque allí estaban todos los dioses, en el panteón. Estaban todos los dioses allí. Y dice: tú estás diciendo que los dioses, porque yo pensaba que estaban ahí los dioses. Y dice: no, este desconocido fue el que hizo los cielos y la tierra, y ese no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, este Dios no anda buscando ayuda de nadie, él ayuda a todos. Y dice el 26, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que también, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo está hablando aquí una revelación poderosa del Dios invisible. Gloria a Dios por este discurso. Porque aquí hay una revelación grande del Dios verdadero. Cosas que son muy conocidas para los hebreos. Pero en este contexto es algo maravilloso. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y somos y nos movemos. Él no necesita ayuda, Él da vida a todos. Él no habita en templos. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que, miren este concepto, siendo pues linaje de Dios, ya dijo que somos linaje de Dios, como dijo un poeta griego que citó Pablo, siendo pues linaje de Dios, no sabemos, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Está golpeando la idolatría. Ese Dios no puede ser representado por ninguna estatua. ¿Ustedes creen que un Dios así puede representarse con piedra, con escultura, con arte? Yo me quiero detener aquí para decir algo que mientras estudiaba esta mañana me vino a la cabeza. Yo estuve en Roma hace poco. Hace unos meses atrás estuve en Roma. Quería conocer la ciudad de Roma. Es impresionante ver en Roma la historia, cómo están allí las huellas de la historia. Y andábamos nosotros allí, como dice el hermano Hugo, en adoración pasiva. Me gusta, es un buen concepto. Adoración pasiva es que uno va a ver las artes. Allí vimos cosas, generalmente, después de la historia de Roma, allí hay muchos monumentos griegos, de dioses griegos, pero cosas impresionantes, obras de artes que tienen siglos, pero son cosas maravillosas, como todas las esculturas griegas, dioses griegos. Y es impresionante ver aquellos monumentos antiguos y obras de artes de grandes artistas del pasado, pero todas son estatuas de dioses griegos. Y nosotros los cristianos vamos allí a hacer turismo y a mirar ahí. Oh, qué lindo está esto. Precioso. Como pasa en muchos edificios de Nueva York, que hay un montón de imágenes que son demonios. Y nosotros lo pasamos por ahí y nos impresionamos, qué obra de arte tremenda. Y vamos a los museos y vemos toda la obra de arte. Debiéramos sentir repugnancia. El hombre de hoy, después del Renacimiento, donde nació ese despertamiento, y se fueron a devolverse a los griegos, devolverse al pasado, a lo clásico griego, vino la admiración, ahí nació el humanismo histórico, de halagar y admirar todo lo que es artes y ciencias de los hombres. Y uno ve y se admira, y eso está en las ciudades, en los museos, y lo admiramos. Pero todo eso es idolatría. Son dioses del pasado que lo estamos adorando. Usted va a monumentos, por ejemplo, Y dice aquí, usted va, por ejemplo, al Perham Park, y ahí hay un monumento a los héroes de la Primera Guerra Mundial. Y está allá arriba una diosa, creo que Minerva, no sé cómo se dice, la diosa de la guerra. Y está allá con una espada levantada. Y va todo el mundo, cuando tiene boda, a tirarse fotos para que aparezca allí la diosa levantando la mano. La Estatua de la Libertad es una diosa también. Nosotros vamos allá y lo vemos como cultura, como historia. Y es cierto que los demonios no nos van a alcanzar, porque no nos pueden alcanzar porque estamos lavados por la sangre. Pero sí debiéramos enfogonarnos. Debiéramos de indignarnos. Pablo no tomó eso como un juguete. Ay, qué lindo. Ustedes son tremendos. La verdad es que la cultura griega es impresionante. Qué arte. Oh, qué genio, el genio griego. Pablo no comenzó a halagarlo. Dice Pablo, no. Déjame decir una cosa. El Dios que hizo los cielos y la tierra no debe someterse a imaginación de los hombres, ni a oro, ni a plata, ni a esas cosas. Hoy vivimos halagando y admirando la cultura griega, pero era idolatría. Era un atentado contra la revelación de lo que conocemos del Dios verdadero. Pero nos han lanzado el anzuelo y nos hemos tragado la carnada. La admiración al arte no es más que idolatría pasiva. No vamos a negar que ahí están los grandes maestros de las artes. No somos fanáticos para religiosos, para no reconocer el genio del hombre. Pero jamás prestándonos para fomentar la ignorancia, para que la gente siga desconociendo al Dios que se ha revelado. Dios no debe ser un desconocido hoy. Tenemos 2000 años de predicación del Evangelio. Yo no voy a darle culto a las artes prestándome para fomentar más la idolatría, que hoy viene disfrazada en el arte, pero no es más que idolatría. Porque hay una manera de adorarlo. Los intelectuales no se postran frente a esas, pero la manera que lo adoran, por la admiración, cómo lo estudian en la historia, cómo va la gente a esos monumentos a pagar para mirarlo, y qué maravilloso. Pero el diablo lo sabe hacer, hace que sea, es una carnada, que admiren el arte, pero para que simultáneamente estén adorando. Porque para los griegos eso no era arte, para los griegos eran dioses. Una iglesia saludable tiene claridad y no se deja confundir. No sé si comunico. Hoy hay muchos engaños, pero los hombres de Dios tienen claridad. Yo no me voy a tragar el anzuelo. Yo no voy a aplaudir un arte que no es más que no es más que idolatría disfrazada. Termina diciendo el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo llama Pablo a esto? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les dijo ignorantes, a los griegos, a los intelectuales. Pero Dios ha pasado por alto, por siglos, vuestra ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Wow, hablar así a los intelectuales griegos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Miren ustedes, hermanos, habló del Dios verdadero como la Biblia lo revela. No comenzó allí a buscar en la quinta pata al gato, a disfrazarlo para impresionarlo. No, le predicó el Evangelio. Si lo creen, amén. Si lo rechazan, amén. Amén. pero yo no cambio el mensaje. Amén. Una iglesia saludable está comprometida con el verdadero evangelio. No importa que los hombres vean como ignorancia el evangelio. Tenemos que predicarlo tal como nos fue enseñado. Aunque la historia parezca de niño, Jesús Nazareno nació de una virgen. Rompe con la lógica de la biología. Porque nadie nace si no hay una relación entre un hombre y una mujer y se depositan dos células en ese vientre. Pero el evangelio dice que fue un milagro de Dios. Y a mí no me importa que se rían del evangelio. Porque un incrédulo se puede reír. Porque ignora que el Dios verdadero puede romper sus propias leyes para hacer lo que le da la gana. Que murió en una cruz y que murió en la cruz seguía siendo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y que muriendo venció la muerte. Eso es lo que yo veo acá. Hoy no. Hoy le bailamos reggaetón a los jóvenes para ganarlos, para hacerlos adeptos en la iglesia. Y al intelectual le hablamos de una manera, y al empresario le hablamos de otra manera, y a aquel le hablamos de otra manera, y los engañamos a todos para traerlos a la iglesia y nos den los diezmos para hacer un imperio religioso. Y creemos que porque tenemos mucha gente, hemos prosperado, tenemos Dios agradado. Mis hermanos, la iglesia está constituida por las personas que han sido convertidas por el mensaje del evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Si no, son adeptos religiosos. La gente tiene que convertirse a ese Dios que no se puede representar con ningún tipo de figura, porque es desvirtuarlo. La gente tiene que convertirse al evangelio del Cristo que nació de una virgen, que murió sin pecado, que murió en la cruz expiando nuestros pecados y que se levantó al tercer día, que resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y viene por nosotros. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Una iglesia saludable no oculta a Cristo. Una iglesia saludable no se avergüenza de Cristo. Una iglesia saludable se enfogona frente a la idolatría. Una iglesia saludable no se postra a adorar pasivamente a imágenes disfrazadas de artes. No somos fanáticos religiosos, pero tenemos entendimiento para saber que el diablo se ha disfrazado para engañar a los intelectuales. Y en nombre del arte lleva a los hombres a adorar a esas estatuas en este tiempo. No, yo no adoro eso. Tú no los adoras, pero los venera. Ahora, no idolatría, es que los veneramos. A ver qué diferencia entre venerar y adorar. Santo Dios, no saben lo que dicen. ¿Cómo termina? Le habló del juicio, le habló del Dios verdadero, le habló del Cristo, de la resurrección, le habló del juicio y dijo que ellos van a ser juzgados por ese varón llamado Jesús. Y ahí no estaba el discurso completo. Lucas hizo un resumen. Si le habló ahí de Jesús, que de este varón que lo va a juzgar, seguro le habló de Jesucristo y todo lo que era Jesús. Dice que va a establecer un día, le habló del juicio. El 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y ese otra vez nunca llegó. Va, y le hicieron a Pablo. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Diga, unos pocos se convirtieron. Pero como quiera, se predicó el Evangelio. El Evangelio no solamente se predica para que la gente se convierta. El Evangelio se predica para que nadie tenga excusa el día del juicio. Dale un aplauso al Señor. Unos aceptan y otros se convierten. Pero nuestro deber es predicar a todos. Cierra tus ojos. Yo oro por la iglesia, yo oro por ti, mi hermano, yo oro por tu casa. Oro al Señor que esta palabra penetre en tu corazón y te sacuda, y que Dios te dé el espíritu de los apóstoles y la salud de esa primera iglesia. Es el deseo de Dios para que tú y yo, junto con la iglesia de esta generación, nos levantemos como David, que sirvió a su generación. Nos levantemos a servir a esta generación. Porque Dios se propuso a través de la iglesia dar a conocer a los principados y potestades en los cielos y en la tierra el señorío de Cristo y la salvación que es en Cristo Jesús. Dios se propuso llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Y tú y yo somos la luz del mundo. Dios quiere que alumbremos en este tiempo, que le representemos dignamente y que preparemos un pueblo bien dispuesto para Él y un mundo que espere su venida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.